en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada, miércoles 11 de octubre del año 2023. Un día espléndido en cuanto a la meteorología porque seguiremos por encima de los 30 grados. Recordemos que esta semana, el pasado sábado en particular, se ha vivido el récord de calor en la provincia de Ourense, en Galicia, alcanzando los 36,7 grados el sábado por la tarde en la localidad ourensana de Leiro. Bueno, pues desde ese momento también los termómetros han estado por encima de los 30 grados, pero se espera que en los próximos días la situación empeore. Vuelvan las lluvias y volvamos a una situación pues más parecida del tiempo que estamos viviendo. Por el momento, las lluvias se esperan a partir del viernes. Por el momento seguimos con un anticiclón sobre la provincia de Ourense que nos acompañará en el día de hoy y en el día de mañana. Hoy llegaremos a 32 grados de temperatura en la capital de las Burgas. El pasado lunes estuvo con nosotros el subdelegado del gobierno en Ourense y alertaba del repunte que tuvo lugar en los atropellos y los accidentes de tráfico en las carreteras ourensanas. Pues tenemos que lamentar una nueva víctima mortal en las carreteras ourensanas. Si el último atropello tenía lugar la semana pasada en la ciudad, el último accidente de tráfico mortal tuvo lugar hace 24 horas, una colisión frontal entre un turismo y un camión, donde el conductor del coche, de 72 años, vecino de Arnoya, murió en el siniestro. Tenía lugar en la carretera Ourense 504. Por causas que se investigan, el hombre invadió el carril contrario en el momento en el que se cruzaba con un camión, cuyo conductor no tuvo tiempo de esquivar el impacto. Tras ese choque, quedó atrapado dentro del vehículo y falleció. Y hoy un hombre de 47 años falleció tras ser arrollado por un tren en el término municipal de Obarco de Valdeorras, al cruzar la vía por un punto no autorizado. El siniestro tuvo lugar a las 12:30 de la noche. El tren arrolló la víctima cuando cruzaba por un punto no autorizado y el tráfico ferroviario quedó restablecido sobre las 4 de la madrugada después de esta muerte de un hombre de 47 años tras ser arrollado por un tren en el término municipal de Obarco de Valdeorras. Una jornada donde hoy se recuerda la figura de Miguel Cid, el exalcalde de Ateixeira, una persona afable y que fallecía en las últimas horas en la provincia de Ourense. El presidente de la Diputación, Luis Menor, ya expresó el sentimiento unánime de pesar por el fallecimiento de quien fue el alcalde de Ateixeira, en la Ribeira Sacra, durante 32 años, y quien estuvo en la Diputación como diputado provincial desde el año 2015 hasta 2023. Era un gran hombre que decidió servir a los vecinos como profesional de la medicina que era y como alcalde, teniendo esa perspectiva también de provincia. Por tanto, descanse en paz. Desde aquí, nuestras condolencias a la familia y a sus amigos de Miguel Cid, al que conocimos alcalde de Teixeira durante 32 años y que estuvo en la Diputación desde el año 2015 hasta el año 2023. Hablando de las carreteras, pues todavía nos llama la atención dos sucesos. El primero, la Guardia Civil recibió numerosas llamadas que alertaban de que un camión que circulaba por la A52 en sentido Benavente lo hacía de forma zigzagueante. Ocurrió días atrás. Localizaron al vehículo en las proximidades de Ourense y se percataron de que presentaba evidentes síntomas de encontrarse conduciendo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y es que el conductor del camión llegó a sextuplicar la tasa de alcoholemia. Y al final resultó herido leve, pero al principio parecía que podía ser mucho peor. El accidente de tráfico que tuvo lugar ayer por la tarde en la carretera Orense 531 en Ramirás. El conductor del camión transportaba troncos de madera y resultó herido leve después de salirse de la vía y volcar. De hecho, quedó atrapado inicialmente en el interior de la cabina, pero al final pudo salir por su propio pie. El camión volcó sobre el carril derecho, sentido Sinzo, y la madera quedó fuera de la calzada, por lo que no afectó a la circulación. Y les contamos en las últimas horas la oleada de robos perpetrados en iglesias y vehículos en la comarca de Ribeiro desde diciembre del pasado año y que ha llevado a la cárcel a los tres detenidos por esos hechos, aunque dos de ellos podrán eludir previo pago de una fianza. No así el presunto cabecilla. La Guardia Civil les atribuye 23 delitos contra el patrimonio. Los detenidos son un vecino de 23 años de Rivadavia, un vecino de 22 años de Castelo de Miño y un vecino de Cortegada de 23 años de edad. Son las 12:36. Una jornada donde se sigue hablando en crónica política de Gonzalo Jácome, después de anunciar hace 24 horas que iba a presentarse a las elecciones autonómicas, todavía no desvelado si a través de la marca Democracia Orensana o a través de una plataforma provincial. Esta mañana tuvo lugar un pleno en el Ayuntamiento de Orense donde salió a colación ese asunto, donde se ha escuchado hablar, claro, de la comparecencia de Jácome a las elecciones autonómicas que ha cogido con el pie cambiado al Partido Popular. Y se habla mucho de la vendimia, ha finalizado a lo largo de la provincia de Orense, 11 millones y medio de kilos recogidos, nada más y nada menos que en Orribeiro, la mejor de los últimos años, también 8 millones recogidos en Valdeorras, y siempre comparamos la situación de la provincia de Orense con otras históricas, como es en este caso de Rioja. Las 12:37, hacemos una pausa y vamos a hacer un análisis de la vendimia de Orense con respecto a una denominación de origen histórica como es la denominación de origen Rioja. Una pausa y seguimos.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Chatarrería y desguaces sandías.
Mexican Umbrasas en lugar de Asairas Toin.
Sondeos Chanqueiro.
Toldos Ourense.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viana.es desguace.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Grupo Vila en Aderrasa.
Compra Oro Santo Domingo frente confitería.
Hotel Restaurante Conde Taboadela.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Vive el otoño con tu radio.
Pues estamos hablando estos días de la vendimia, hemos hablado de cómo ha finalizado la vendimia en Galicia y vamos a saber cómo se ha desarrollado también en Rioja. Don Carlos Bujanda, enólogo y propietario de Bodegas Fernández de Piero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vendimia que ha terminado también, ¿no?
Sí, prácticamente ha terminado. Hoy miércoles todavía queda algún remolque por ahí danzando por las carreteras y los caminos de Rioja, pero la inmensa mayoría de los pueblos y la mayor parte de las uvas ya han entrado en la bodega y podríamos decir que el conjunto de la denominación de origen pues ha finalizado una campaña más, una cosecha más, la del 23.
¿Se ha comenzado a vendimiar antes que otros años o no?
Sí, también hemos sufrido un adelanto de la vendimia, básicamente pues por la ola de calor creciente que vamos teniendo prácticamente cada año con mayor intensidad. Y este año pues la vendimia se adelantó unos días. De hecho, ya las etapas que van marcando lo que es la maduración, todo lo que es el ciclo vegetativo de la planta, se fueron percibiendo ya incluso en marzo, en los primeros lloros de la uva que venían con un cierto adelanto, y eso ha ido corroborándose en las diferentes etapas y culminando en el arranque de vendimia, que aquí en nuestro caso en Bodegas Pierola pues tuvimos que arrancar las primeras uvas, las más tempranas que recogemos, que es una variedad blanca que se llama Tempranillo Blanco. La recogimos la última semana, los últimos días de agosto, cosa absolutamente inhabitual en estas tierras.
¿Y el tiempo ha ayudado o no durante este tiempo para realizar la vendimia?
no ha ayudado, honestamente yo creo que no ha ayudado. En líneas generales veníamos de una primavera y un verano tremendamente secos, con necesidades de agua, había un estrés hídrico de la planta superior a lo que se considera normal o aconsejable. Y cuando arranca la vendimia en las zonas de tierra de la Rioja Baja, lo que ahora llamamos Rioja Oriental, pues nos encontramos que en septiembre, en la primera quincena de septiembre, empiezan a venir unos chubascos y unas tormentas bastante intensas, acompañados con viento sur, con bochorno, que en ese estadio de maduración de la planta con una concentración de azúcares, sobre todo en aquellas zonas más adelantadas de La Rioja, que en este caso es la zona de La Rioja Oriental, pues la coge con una concentración, repito, muy alta de azúcares, y eso provoca esa agua con esa humedad y ese ambiente bochornoso, pues que se empiecen a desarrollar ciertos focos de podredumbre, de gotitis, y eso desde luego no es un buen acompañante para una uva sana y una uva de calidad.
En cuanto a la cantidad, ¿cómo ha sido esta vendimia del 2023?
Pues los datos más o menos nos trasladan que se van a recoger aproximadamente unos 370 millones de kilos de uva, de los cuales unos 40 son de uvas blancas, y eso con respecto a la cosecha del año 22 viene a suponer un decremento, un descenso de aproximadamente un 4% sobre lo que se recogió. Es algo que se esperaba, dado que también los rendimientos que el Consejo Regulador había establecido por hectárea para esta cosecha 2023, en el caso de las variedades tintas, se había reducido un 10%, al objeto de tratar, entre otras cosas, de buscar la calidad, que es algo fundamental en lo que es la elaboración de vinos de la DEO Rioja, de la Denominación de Origen Calificada Rioja, pero también, y no hay que olvidar, de acomodar lo que es la oferta de vino a la demanda existente del mercado.
En cuanto a la calidad, excelente.
Bueno, yo creo que será una cosecha heterogénea, diríamos. Yo creo que va a haber un poquito de todo, en tanto en cuanto, como decía anteriormente de manera sutil, pues ha habido focos de podredumbre, y en aquellos viñedos que por su carga de producción, por sus características de la propia finca, en cuanto a hondonadas, en cuanto a ventilación, en cuanto a edad del viñedo, pues seguramente tendrán más dificultad para obtener grandísimos vinos, y sin embargo, en otras zonas donde estas circunstancias no han concurrido, por las características también climatológicas de una maduración alta y además de una primavera y un verano tremendamente soleado y limpio, pues han favorecido que tengamos uvas de grandísima calidad. Por tanto, yo creo que este año la Denominación de Origen Rioja se va a caracterizar por una heterogeneidad de la calidad de los vinos que van a desarrollarse.
Bueno, acaba la vendimia, como decía, hoy todavía hay algún trabajo, y ahora llega un momento también importante, ¿no? El trabajo continúa durante este tiempo, hay que prepararlo absolutamente todo en este trimestre del año, don Carlos.
Sí, bueno, diríamos que tenemos ahora el trimestre más intenso, más denso de lo que es el trabajo en bodegas. Por una parte, rematar esa vendimia, que nosotros la damos por finalizada cuando ya hemos terminado todos los trabajos de fermentación, etcétera, etcétera, que está ahora desarrollándose
claro.
De manera intensa. Estaremos aproximadamente unos 15 días con todo lo que es la fermentación, los trasiegos, etcétera. Y luego, posteriormente, pues nos encarrilamos ya con lo que es la temporada comercial más importante en las bodegas, que es la campaña de Navidad.
¿De Navidad?
Que hay bodegas, que no es nuestro caso, en Bodegas Fernández de Tierra diríamos que tenemos una continuidad, no tenemos un ciclo muy, muy potente de Navidades, pero obviamente sí que vendemos más, pero no hay que olvidar, repito, que hay bodegas que el 50% de sus ventas las focalizan en esta temporada de Navidades, y por tanto es el momento crucial para valorar cuál ha sido el desarrollo comercial de las bodegas.
Es una bodega tradicional del Ribeiro, conocida, basada en la calidad. ¿En qué proyectos están inmersos actualmente, don Carlos Bujanda?
Bueno, nosotros actualmente tenemos varios frentes abiertos. Tratamos siempre de aportar nuevos productos, de aportar nuevas opciones a nuestro mercado. Y además de esta bodega, de Bodegas Fernández de Piedra, donde le estamos hablando ahora desde aquí, desde Moreda, desde la Rioja Alavesa, pues tenemos otro proyecto muy interesante en una zona que es Pedrosa de Duero, en la Ribera del Duero, en el pueblo más alto de la Ribera del Duero, para encontrar allí pues lo que diríamos sería la frescura que aporta esa tierra tan alta de 850 metros en la variedad Tempranillo, para dar esos vinos característicos de Ribera del Duero. Y tenemos un proyecto también tremendamente interesante que se está potenciando en la denominación de origen Rueda, en el corazón vitícola de la DEO Rueda, concretamente en La Seca, que con esos suelos de piedra redondeada, de canto rodado, y en La Seca, pues hace que la variedad Verdejo pues exprese un carácter frutal tremendamente intenso.
Eso es toda una apuesta, don Carlos. Es toda una apuesta.
¿Perdón?
Digo que es toda una apuesta. Rioja, Ribera del Duero, como nos contaba, y también Rueda, nada más y nada menos. Toda una apuesta para la bodega.
Sí, la apuesta fue una apuesta que hicimos en 2009, fundamentalmente porque en ese momento considerábamos que desde aquí, desde Rioja, con las variedades blancas que teníamos permitidas, difícilmente podíamos competir en el mercado de los vinos blancos. Hay un gran mercado, hay un consumo muy importante a nivel mundial y de vinos blancos, y la mayor parte de ellos son blancos frescos y afrutados. Obviamente también hay otro consumo de vinos más blancos especiales, más fermentados en barrica o criados de una manera o de otra, pero el gran volumen se lo lleva ese vino fresco, ese vino juvenil, ese vino aromático, ese vino expresivo en nariz y en aromas, y desde Rioja lo teníamos complicado por las variedades que teníamos. Eso nos empujó a desarrollar un nuevo proyecto en aquellas zonas donde entendíamos que podíamos atender estos requerimientos, y optamos por Rueda, fundamentalmente buscando la Verdejo como una variedad intensa en ese sentido y con esos suelos cascajosos que le da a ese carácter a los vinos de Verdejo. Y decía Juan que la última aportación que hemos hecho ha sido Bodegas FIA en La Rioja Alta, un proyecto tremendamente interesante, que nos hemos enganchado a la recuperación de un modelo histórico de crianza del vino, que es la crianza en tinaja de barro, y hemos hecho una apuesta, pues yo creo que es ahora mismo a fecha de hoy la apuesta más potente.
Qué bonito.
Que hay. En ese sentido, tenemos un stock de aproximadamente unas 40 tinajas de barro, hechas con producto de allí, de la zona de Navarrete, donde estamos ubicados, que siempre ha tenido una gran tradición en la elaboración de vasijas de barro, entre ellas cántaras, entre ellas tinajas, etcétera, etcétera. Y me pareció tremendamente interesante para reencontrarnos con esos vinos frescos que se mantienen en la tinaja y que realza ese carácter varietal de los vinos tintos de allí de la zona.
Qué bonito este proyecto. Y también mantienen desde hace tiempo esa apuesta por el turismo enogastronómico, que cada vez tiene más adeptos, ¿no?, en la sociedad española.
Sí, sin duda, lo que es la gastronomía, el concepto también enoturístico, cada vez tiene más intensidad. De hecho, los últimos datos que reflejan el barómetro de enoturismo pues nos trasladan que el aumento del número de visitantes que buscan este concepto cultural, que es la gastronomía y los vinos, acompañado también de otros elementos como es el elemento paisajístico, pues están favoreciendo pues un desarrollo de esta parte de economía que viene asociada también a las bodegas y a la gastronomía, y que nos viene francamente bien, no solamente por la parte económica, sino también por la parte de divulgación y desarrollo de lo que son los proyectos que tenemos entre manos.
Pues es la apuesta que está realizando una bodega, que ya ven, que apuesta por Rioja, por Ribera del Duero y por Rueda, una bodega de gran calidad, y que es un placer contar aquí con Carlos Bujanda, es enólogo y es propietario de Bodegas Fernández de Pierola, que nos habla de la realidad a día de hoy, de la vendimia y de sus proyectos de presente y de futuro de un vino de calidad. Don Carlos Bujanda, un placer que nos acompañe, muchas gracias, que tenga una buena jornada.
Muchas gracias a todos, un saludo.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas, en realidad de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo en la sintonía de la cadena COPE. Marta Novoa representa la renovación en la Diputación de Orense junto al presidente del Gobierno Provincial, Luis Menor. La vicepresidenta primera de la Diputación de Orense ha destacado que esta etapa es un reto y en la actualidad están conociendo la casa para diagnosticar y ver qué mejoras se pueden hacer.
Una nueva diputación, hay diputados que ya estaban en la anterior legislatura y otros en más de la anterior, ¿no?, que ya son veteranos, digamos. Pero bueno, es verdad que la presidencia y la vicepresidencia pues somos los dos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto porque hay que primero conocer la casa bien, ¿no?, para poder diagnosticar o ver cómo está y qué mejoras se pueden hacer, que siempre que llegas o llega gente nueva, pues pretende, ¿no?, darle pues su estilo, ¿no?, y su forma de trabajar, de gestionar, y yo creo que es un poco lo que estamos haciendo ambos.
Lleva casi 3 meses como vicepresidenta primera de la Diputación, asumiendo carteras importantes como Economía, Hacienda y Personal. Hablando de personal, hay más de 700 trabajadores en la Diputación de Orense y resaltaban cuáles son las primeras medidas que se van a desarrollar.
Y estamos ya planificando una nueva RPT para el año 2025 y una modificación puntual de la que tenemos ahora mismo para este próximo año 2024, para, bueno, alguna de las áreas que hay, reorganizarlas mejor. En cuanto al personal, no significa contratar más personal, significa reestructurarlo. Y, bueno, son una pequeña modificación que queremos hacer en este próximo año.
Y la vicepresidenta primera de la Diputación también hizo un repaso en la cadena COPE sobre la situación económica en la institución provincial.
Bueno, la situación económica de la Diputación es totalmente solvente, no tenemos ningún problema, tenemos remanente y no hay ningún tipo de deuda. Y entonces ahora mismo lo que, como en todas las administraciones, cuando llega el final de año, pues siempre quedan huecos por ahí y hay que, si se puede, como es el caso, incorporar remanente, pues poder utilizarlo para ciertos proyectos, y es lo que estamos trabajando, porque se llevará en el pleno de este mes de octubre una modificación de crédito con una incorporación de remanente para poder acometer alguno de los proyectos sobre.
Marta Novoa aseguró que tiene el objetivo de sacar adelante los presupuestos de la Diputación de Orense del 2024 a finales de noviembre para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. De nuevo tendremos una jornada soleada y calurosa, donde los termómetros superarán los 30 grados. Llegaremos a 31 en Verín, 32 en Ourense, 33 grados en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hoy se habla de la ilusión del nuevo proyecto de Club Ourense Baloncesto. Inició la temporada nada más y nada menos con una victoria contundente ante el Castellón por 13 puntos, donde se vivió en las gradas la ilusión que existe por parte de la sociedad orensana con este nuevo equipo deportivo. Por tanto, inició la temporada con buen pie y la afición está ilusionada con este nuevo proyecto deportivo de Club Ourense Baloncesto.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Un hombre de 47 años ha fallecido este miércoles tras ser arrollado por un tren en el término municipal de Obarco de Valdeorras al cruzar la vía por un punto no autorizado. El siniestro tuvo lugar a las 12:30 de la noche. El 061 envió a la zona una ambulancia asistencial, así como personal del PAC de Obarco de Valdeorras, donde confirmaron el fallecimiento de este varón. A las 4 de la madrugada el tráfico ferroviario quedó restablecido y no se produjo afectación en ningún otro servicio. Se sigue hablando de la preocupación, como expresaba en la cadena COPE su delegado del Gobierno, por el aumento de atropellos y accidentes de tráfico. El último accidente de tráfico mortal hace 24 horas en Rivadavia, donde colisionaba un turismo y un camión y fallecía el conductor del coche, de 72 años y vecino de Arnoya. Al parecer, el hombre invadió el carril contrario en el momento en el que cruzaba con un camión cuyo conductor no tuvo tiempo de esquivar el impacto. Localizan a un camionero que sextuplicaba la tasa de alcohol. Fueron agentes de la Guardia Civil los que recibieron numerosas llamadas que alertaban de un camión que circulaba por la A52 en sentido Benavente de forma zigzagueante. Localizaron el vehículo en las proximidades de Ourense y se percataron de que presentaba evidentes síntomas de encontrarse bajo la influencia del alcohol. Y es que multiplicaba por 6 la tasa de alcohol permitida. En Ramirás, el conductor de un camión que transportaba troncos de madera resultó herido leve tras salirse de la vía y volcar en la carretera Orense 531. El accidente tuvo lugar ayer a las 7:20 de la tarde. El conductor quedó atrapado inicialmente en el interior de la cabina, pero pudo salir por su propio pie. El camión volcó sobre el carril derecho sentido Xinzo y la madera quedó fuera de la calzada, por lo que no afectó a la circulación. Ingresan en la cárcel, se decretó el ingreso en la cárcel, a los tres detenidos por una oleada de robos perpetrados en iglesias y vehículos en la comarca de Oribeiro desde diciembre del año pasado. Dos de ellos podrán eludir la cárcel previo pago de una fianza, no así el supuesto cabecilla, ya que la Guardia Civil les atribuye 23 delitos contra el patrimonio. Los detenidos son un vecino de Rivadavia de 23 años, un vecino de Castrelo de Miño de 22 años y un vecino de Cortegada de 23 años de edad. El presidente de la Diputación, Luis Menor, expresó el sentimiento unánime de pesar por el fallecimiento del exdiputado provincial y exalcalde de Ateixeira, Miguel Cid, quien fue regidor durante 32 años y que estuvo en la Corporación Provincial de la Diputación desde 2015 hasta 2023. Afirmaba Luis Menor que nos dejó un gran hombre y una mejor persona que decidió servir a los vecinos como profesional de la medicina y como alcalde sin perder la perspectiva de la provincia. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla de que los próximos 12, 13 y 14, es decir, mañana, día 12, el viernes y el sábado, se llevarán a cabo las últimas visitas nocturnas a la Catedral de Astorga. Las visitas regresaron este verano para hacer disfrutar a sus visitantes de una manera diferente de ver el templo. Una visita exclusiva en la que se puede explorar y disfrutar del encanto de pasear por el interior de la catedral mientras se ilumina al paso, descubriendo los diferentes estilos arquitectónicos y accediendo a unas vistas espectaculares de la noche desde la catedral. El jueves y el sábado, día 14, la visita se va a realizar en el horario habitual de 9:30 de la noche. El viernes día 13 el horario será a las 10 de la noche. El Partido Socialista reclama que el Ayuntamiento de Orense revise las licencias de locales de ocio nocturno y se intensifiquen los trabajos de supervisión policial para garantizar la seguridad. La Diputación capta a través del INORDE financiación europea para un proyecto para la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad y de las infraestructuras verdes. Y la Diputación también ha convocado diversos procesos selectivos para cubrir 15 plazas para funcionarios y personal laboral fijo, tanto de oposición libre como de concurso oposición. Se convocan entre ellos 3 plazas de administrativos, una plaza de subalterno, para personal laboral fijo, 3 plazas de choferes especialistas, 2 plazas de ayudantes de obras y servicios, 1 plaza de maquinista de sala teatral y 4 plazas de peones camioneros. También se convocan 2 plazas de administrativo en turno de promoción interna para personal funcionario y 1 plaza de albañil para personal fijo por promoción interna. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde hoy, miércoles, día 11 de octubre. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.